Como hemos venido diciendo, Romanos 12 viene siendo como el parteaguas. A partir de aquí ya en mucho se desenvuelve lo que es cómo hemos de vivir. Si todo esto anterior en Romanos es verdad, entonces ¿cómo hemos de vivir? Y la base en versículo 1 es la misericordia de Dios. Las misericordias de Dios nos ruega, eso es el argumento, háganme caso, consideren eso, a base de las misericordias de Dios. Entonces, eso es como el resumen de los primeros 11 capítulos de Romanos, son sus misericordias. O sea, eso viene siendo, no porque Dios juzgará a los impíos, o no porque te va a ir bien si le obedeces o algo así, sino por sus misericordias. Y creo que es una mejor postura para nosotros siempre acercarnos a cómo he de vivir o qué decisiones tomo en mi vida a base de las misericordias de Dios. Entonces, nos ruega que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Otra vez, para ser sacrificio vivo, es decir, haz conmigo el resto de mi vida lo que tú quieras. O sea, cambia mis planes, cambia mi aspecto, cambia mi salud, cambia todo, haz lo que tú quieras con mi vida, el resto de mi vida. Ahora, muy importante para nosotros es darme cuenta que yo solo podría decir eso en una forma regular y constante en mi vida, si estoy plenamente convencido de que Dios es bueno, que no solo es todopoderoso, soberano, sabio, pero Él es bueno. Porque si Dios es sabio, como dice en Romanos, el único y sabio Dios, si Dios es sabio y todopoderoso, pero no es bueno, entonces es astuto y puede ser canijo conmigo. O sea, Dios, si no es bueno, tiene todo el poder y tiene toda la inteligencia para hacer las cosas. Y si me quiere hacer mal, lo va a poder hacer. Entonces necesito, para presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, estar plenamente convencido de que Dios es bueno. Aparte de soberano, todopoderoso, el único y sabio Dios, Dios es bueno. Entonces nada le interrumpe, nada le distrae, nada le estorba en lo que Él quiere hacer. Y Él le da vuelta a las cosas y cuando ya piensan que ya le evadieron, Dios está esperando. Entonces, muy importante, esencial para mí, para seguir adelante con Dios, es que eso me quede claro. Dios es bueno. Y sus propuestas, sus ofertas son buenas. Sus promesas por eso son buenas. Y me promete que voy a sufrir. Entonces, muy importante para mí entonces entender. Si estoy sufriendo, el mal no viene de Dios, pero si Dios permite el mal en mi vida, si estoy sufriendo algo, si vivo una consecuencia por una tontería o rebelión mía, necesito también reconocer, bueno, eso es porque Dios es bueno. Pero también, o sea, ¿qué haces con el caso de Job? Que Dios hasta se jacta de Job con Satanás y realmente le estaba jugando a Satanás. Dios sabía cómo iba a ser la cosa, Satanás no. Y nos deja ver en esto como de qué nos preocupa y qué es lo que más nos incomoda, nos alarma o algo así. Entonces, aquí dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Sí. ¿Que no hay otro como él? Sí. Pero Él te sirve y te honra y te es fiel porque tú le has bendecido. Quítale todo eso y Él te va a bendecir. Entonces empieza la jugada. Pero Dios le está jugando a Job, a Satanás. El problema es que es a costo de todo lo que Job es y lo que él tiene. Y le sucede catástrofe sobre catástrofe, desastre, aflicción, pérdida, dolor en su cuerpo, en su alma, todo lo que le está pasando. Y Job llega a decir en cierto momento, dice, todo lo que he temido me ha sobrevenido. Ahora, normalmente lo que te van a estar enseñando en iglesias, hasta fundamentalistas, es cómo evitar que te suceda el mal, ¿sí o no? Cómo hacer que te vaya bien, cómo tener tu matrimonio bien, cómo tener tu familia bien, cómo sacar adelante tu familia, cómo prosperar, por qué hay que diezmar, todo es cómo estar súper bien. Y realmente eso es lo que más mueve el mercado a nivel mundial, es cómo estar bien. El mejor rastrillo para afeitarte, el mejor coche para manejar, el mejor arranca grasa para lavar tus trastes, o sea, cómo estar mejor con menos lata, menos problemas y todo eso. Entonces, pero ¿dónde está en el mundo? ¿En qué puesto? ¿En qué Walmart o Waldo's o a ver en Palacio de Hierro? Si me venden cómo soportar la aflicción. y que no tiene chiste esa aflicción. O sea, todavía si tú sabes, o sea, tú aguantas una endodoncia. ¿Hay alguien que ha ido a una endodoncia? Okay. Y tú soportas la endodoncia porque es mejor que la alternativa. Entonces soportas todo eso, pero tiene chiste lo que estás sufriendo, ¿no? Ahora, ¿qué si tus dientes están bien y te empiezan a zzzz y todo eso y picar aquí, esto, el otro, escupe y todo lo que pasa? No tiene chiste. O sea, lo de Job no tenía chiste. No era para enderezarle a Job, no era para castigarle a Job, no era una disciplina para Job, no era simplemente para, era para exhibir a Job. Y Job no quería ser exhibido. Job no quería servir a Dios como para presumir. Job quería vivir su vida en paz. Y procuraba eso, como todos nosotros. Entonces, nadie escogería esto, entonces, para hacer un sacrificio vivo y presentarme como tal, necesito estar convencido que Dios es bueno. Y Job estaba convencido, pero sí fue probada esa convicción. Ahora, entonces, os ruego por eso, y luego nos dice que este es vuestro culto racional, es la forma de demostrar que he entendido las misericordias de Dios. O sea, sé que es bueno, y tan así sé que Dios es bueno, y que es soberano, y hace lo que Él quiere, y lo que quiere es bueno, aunque no lo entienda, aunque no me parezca, y que duele también eso. Entonces estoy tan convencido que presento mi cuerpo, y como con el dentista, abres tu boca, y estás, y mete sus dos manos a tu boca, y fierros y todo eso. O sea, realmente no está, no. Vas en contra de muchos instintos cuando haces eso. Y eso es el dentista. Hay otros médicos que te tratan más feo. Entonces, ¿quién lo escoge? ¿Quién diría, ay, como que para dar más sabor y sazón a mi vida, como que voy a ir a un especialista y decirle qué me da para que se hagan cálculos renales en ambos riñones y que esté retorciéndome de dolor y con infecciones crónicas y todo eso? Sí, quiero cálculos renales. Quiero cirrosis del hígado con todo lo que eso trae. Quiero quedarme ciego. O sea, ¿quién diría eso? No, siempre estás tratando de evitar, componer, recuperar lo perdido, pero no perder algo. Peso sí, kilos de más sí, pero para evitar que, no, que me tengan que operar las rodillas, porque luego no quedas bien, y luego así. Entonces siempre, eso es natural. Ser sacrificio vivo corre en contra de todo mi instinto y lo que naturalmente se me da. Y Dios está diciendo sí, sí. Por eso Jesús en Getsemaní, Padre, si hay otra forma, pase esta copa de mí. Corre en contra de mi naturaleza beber esta copa, pero hágase tu voluntad. Entonces, ¿qué es lo que estoy demostrando? Jesús está demostrando en esa oración y lo que siguió, plena convicción de que su Padre es bueno. Y dice en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Citando el Salmo 22, plenamente convencido que su Padre es bueno, le extraña aún así que le abandone. Entonces, eso, tengo que asimilar eso y decir, piensa en tu vida, yo pienso en mi vida, ¿con qué batallo yo, lo que siempre estoy como tratando de componer, quitar, arreglar y todo eso, tiene que ver con esa lucha? Y es muy sencillo, cuando te das cuenta es nada más voltear esta tuerca aquí. Es una pieza muy sencilla, muy chica en mi vida, simplemente decidir que Dios es bueno y soberano y todopoderoso. Entonces, y hago la cuenta y digo, no sale la suma, pero ese numerito ya hace que la ecuación quede bien. Entonces Dios es bueno. Entonces te está sucediendo algo, y por eso digo, cuando alguien ya el destino, la vida le está aplastando y está así, aplastado contra el pavimento, y tú dices, ay, pero ya sabes, Dios no te da algo que no puedas manejar. pues patéale de una vez, así sí le vas a sacar una promesa de la Biblia mal y torcerla, pues úsala de una vez para darle una cachetada. Eso es lo que no dice, sino la tentación en aflicción es creer que Dios no es bueno, que esto no tiene chiste y que esto no exhibe en mi vida que yo decido que Dios es digno, que Dios es bueno, que Dios es confiable. Entonces, que yo persista en algo que va en contra de mi bienestar, entonces que yo persista en eso, aplastado así, sí. La tentación es decir, y botarlo todo, decir, ya estuvo, esto no jala, yo no voy a ser cristiano. Y muchos aquí hemos visto cuando alguien toma esa opción, y es muy triste. Esto no jala, esto no funciona. Pero creía que no, o sea, quería el bienestar en Dios y la paz, shalom, de Dios, pero no quería a Dios. Si pudiera tener esa paz y ese gozo sin Dios, mejor, porque Dios lo complica. Te la voltea como a Job. Y lo hace sin permiso, y cuando lo llevó a cabo, y no, nunca le dice, Job, gracias, ¿eh? O sea, eso fue un simulacro devastador. Pero te aguantaste, Job, mis respetos, te felicito. Dios no le felicitó, no le explicó, no se disculpó con Job, no hizo nada. Job simplemente, pues ya levántate, ve a tu casa. Bueno, pero nadie le dijo, Job, vas a ser ejemplo y consolación para millones durante milenios. De esto sirvió. A ti no te sirvió de nada, pero a los demás sí. Nos hiciste el favor, pero ni siquiera esa explicación. Ahora, entonces, eso quiere decir que Dios no tiene que explicarme lo que estoy viviendo. Dios no tiene que como que arrojar luz y mi duda y mi temor y que no, y esto no tiene chiste, ¿por qué me está sucediendo? ¿Por qué nunca me va bien? Y alguien viene, ah, tienes una atadura, necesitas una liberación. Pues háganme tres de una vez para que me dure. ¿No? Entonces, ¿Job qué? ¿Por qué Jesús, entonces, si declaró por fe, todos vosotros me van abandonaréis esta noche y seréis esparcidos? Ay, Jesús, no, cancela esa declaración. Y sí, lo abandonaron. ¿Por qué lo dices, Jesús? Confieso y declaro por fe que todos ustedes son fieles hasta la muerte, hasta tú, Pedro. Entonces, Jesús no tiene miedo a perder. Jesús no tiene miedo a que le vaya mal. Y nosotros sí. Entonces, necesito poner más atención. Porque primero Dios me ruega a causa de sus misericordias. Eso es el argumento. Su misericordia. Entonces, si ese es el argumento para presentar mi cuerpo y que sea evidente a todo el que me quiera observar, que creo profundamente y plena certidumbre que Dios es bueno. Y luego empiezan cosas a suceder. Por eso digo, esos son los cobardes. Nunca pidas a Dios paciencia, porque te la va a dar. Y una serie de pruebas. Entonces, ¿qué? ¿Quieres vivir insípido, una nena, una diva, el resto de tu vida? Y nunca comprobar, porque eso es lo que sigue. Dice, no os conforméis a este siglo. Cualquiera se protege, cualquiera se defiende, cualquiera procura su bien, cualquiera trata de salir adelante y defiende su familia, defiende su salud, defiende sus bienes, su fortuna y demás. O sea, cualquiera lo hace, ¿quién escogería una endodoncia? Solamente porque la alternativa es, bueno, entonces si no quieres que te hagan tres endodoncias en una semana, cálculos renales. Ah, no, que me hagan la endodoncia. Sí, porque ya recuperando veo tele, pero con los cálculos no quiero ver nada. Entonces, solo en comparación a otra cosa que es más fea o más bonita. Entonces, no os conforméis a este siglo. O sea, no tomes la figura de nuestro entorno, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo que tiene que suceder es que yo tengo que cambiar lo que pienso. Tengo que cambiar mis conceptos. Y en versículo 3 ya va a explicar cuál es mi parte en eso. Pero transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir entonces que yo puedo cambiar lo que pienso. Yo puedo hacer nuevas categorías, nuevos valores, nuevos conceptos acerca de Dios y acerca de mí mismo y el mundo en que me encuentro. Y haciendo eso puedo comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que puede tomar muchas formas, así como hay de gente aquí sentada y años de tu vida, puede la voluntad de Dios mostrarse en tu vida con esa diversidad. Entonces, para que comprobéis, pero para comprobar tengo que hacer la prueba, y ya con eso traigo algo concreto, visible, que puedo dar dimensión y medida y peso a lo que es la voluntad de Dios. En no decir nada más cosas como que, ay, pero ánimo, Dios no te da algo que no puedas manejar. Ah, como a Job, como a Daniel, en la fosa de los leones. Mira, si Dios te pone en la fosa de los leones, Dani, va a ser porque tú tienes como un don especial con los felinos y te van a obedecer. Dios no te da algo que no puedes manejar. No los pudo manejar, o sea, y los amigos de Daniel en el horno de fuego en Babilonia, como que ustedes, Dios te hizo resistente al calor. No, no, o sea, queda ceniza en ese fuego y no se les pegó el humo. ¿Cuál era su habilidad especial o su don natural para soportar de manera que ni el humo entró a su ropa? Nomás quemó, pero sí quemó porque quemó sus ataduras. Entonces, ¿cómo Dios les continuamente nos da cosas que no podemos manejar? Es un paquetote. Y ahorita vamos a ver un poco de eso porque nos echamos para atrás muy fácilmente. Y con razón. Pues es natural. O sea, ¿quién dice, sí, pícame los ojos? Así, con dedo sucio. Yo te dejo. O sea, que, no. O sea, naturalmente parpadeas. Y Jesús parpadeó en la cruz. Claro. Porque el dedo de Dios dice, ah, ¿quieres mi mano en tu vida? ¡Puf! Y le trató como al mismo pecado a Jesús. Y Jesús, ah. Y hasta ahí abrió su boca. ¡Oh! Y digo, ¿quién escoge eso? Solo alguien como Jesús, que conociendo a su Padre puede decir, yo sé que tú eres bueno. Yo sé que siendo soberano y todopoderoso y el único y sabio Dios, que además eres bueno. Y tu propuesta, y tu voluntad, y tu forma de desenvolver eso en mi vida es buena también. Entonces, y dices, ah, pues no, yo no estoy convencido. Y por eso, y todos los días andamos en esa tensión, tratando de resolver por qué esto puede ser bueno. Pero tengo que hacer la voluntad de Dios para comprobar. Un ejemplo. Hace como 3-4 años, mi hermano me dijo, vino a visitar y vio así y todo. Dice, oye, pues aquí vives y se dan las orquídeas como a pasote. Su médico le había recetado que él necesitaba como un hobby, algo que haría como finiquito al llegar de su despacho. Es arquitecto de paisaje, pues se le da entre lo botánico. Pues dice, pues voy a cultivar orquídeas. No es un clima allá donde él vive en California como que muy propio, tiene su invernadero, tiene calefactor, tiene para aumentar la humedad o disminuir y abre y todo así. Y tú y yo, pues aquí lo dejas en la azotehuela y le dices, ay, mira, mi orquídea está floreando, solito se da. Ok, entonces digo, bueno, pues nos regalan esto y cada vez que por cualquier cosa te regalan aquí una orquídea. Entonces, pues sí, es hasta vergonzoso qué fácil se dan, a menos que sea Jaime Foot. Entonces, ahí estoy yo, no, pues ¿cómo puede sin tierra? Y cómo entonces me podrían, se quedaban arrugadas, raquíticas y todo eso. Entonces, pero ya más o menos podía. Le pedía consejo a mi hermano y digo, pues ¿cómo se llama esta orquídea? Dice, aquí en Cuernavaca, Jaime, no necesitas saber cómo se llama. Solito se presenta a sus amigos y consigue trabajo y todo. Las orquídeas aquí son. Digo, sí, pero las mías como que desconocen el lugar y no son felices. Entonces, pero ya como que ya lo dominaba. Entonces digo, ok, voy a ir un poco más exótico. Phalaenopsis todo el mundo lo tiene, paga renta muy bien, florea meses y te hace ver como que experto sin saber nada. Entonces digo, ok, voy a ir un poco más exótico. Entonces compro una bandacea. Entonces y ya estaba arrugada, triste la cosa, y le hacía esto, y le decía, componte, y declaro por fe, le hacía todo, y no. Entonces por fin la regalé, dije, no, pues no más, no queda así. Entonces voy a una exposición de orquídeas y veo bandáceas y digo, a ver, ¿qué necesita? Pues necesita esto, esto, esto. Pues yo vivo en tal parte de Cuernavaca, pues debe darse muy bien aquí. Digo, ah, pero en mi casa no. Al vecino seguramente, pero hay aquí como que hay una maldición. Entonces, no. Dice, bueno, pues esto y el otro, pues nuestro vivero está en Huitzilac. Entonces, digo, pues sí, pero yo no voy a ir a vivir en Huitzilac nomás para tener una orquídea. Mejor compro de plástico ya. Pues yo, así. Entonces, hay un señor que viene a vender cuando en un momento de debilidad y no me cuido, me vende orquídeas aquí en la oficina. Entonces, ahí estoy y le digo, a ver, compré una bandacia. ¿Qué le hago? Ah, pues eso como que en una tina, en un baldo de agua, lo deja remojando, sumergida, como 15 o 20 minutos. Y digo, ay, qué flojera. Pero es lo que hay que hacer. Tiene raíces aéreas y necesita, y toman del aire, pero si no estás en Tailandia, que es de donde es, o Vietnam, esa planta, entonces no hay suficiente humedad, ni en Cuernavaca, salvo que esté en la temporada lluviosa. Entonces le tienes que hacer así. ¿Y qué creen? Hice lo que dijo y ya va, lo compré en octubre y ya va la segunda vez que va a florear. O sea que comprobé que si sigues la instrucción del que sabe, te sale. Muy sencillo. O sea, pero yo siempre sé mejor. Yo, no, ¿cómo? O sea, Dios dice, hazme caso. ¿Se acuerdan cuando hablé de eso de plomería y no teníamos para pagar un plomero y comprar más tubo de cobre y no salía agua en la cocina y qué hago y qué hago y qué hago? Entonces estoy midiendo y todo, pues necesito comprar por medida el tubo de cobre. Dios, no me quiero equivocar, ayúdame. Dice, quítala esa. ¿Qué? Pero es mejor que Dios te hable como chalán de plomero, pero para que entiendas, a que te deje adivinar el resto de tu vida y siempre estar frustrado y siempre te falla. Entonces, quítala esa. Quítela esa. ¿Cómo se llama eso en la mezcladora de agua? Que le quitas y tiene como mallita de metal para que el agua sale como burbujosa y todo. ¿Cómo se llama la esa? Exacto, Dios dice, no te importa cómo se llama la esa, es como no tienes que saber cómo se llama la orquídea, hazle así y va a florear y serás feliz. Lo hice así, está floreando, soy feliz. Quita la esa. Entonces sigue la instrucción del que sabe y confórmate con ser chalán de plomero cuando es el mejor plomero. No es mal trabajo. Soy, ¿qué haces? Soy chalán de plomero. ¿De qué? ¿De cuál plomero? De fulano. Órale. Él es el mejor. De repente hasta ser chalán de plomero tiene su compensación. Entonces, pero ve en esto, si Dios dice para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable para Él y perfecta. Y como hemos visto, no hay una voluntad perfecta y una voluntad permisiva. La voluntad permisiva de Dios es la mía. Y la voluntad de Dios, agradable, perfecta, es lo que Él me dice, haz esto. Ahora, yo puedo hacerlo. Entonces yo dije, yo no quiero, para que vean. O sea, ¿de qué tamaño es mi necedad? Y mi opinión de mí mismo. Entonces, digo no. Entonces, compro una botella para rociar agua. Y estoy rociando, en lugar de sumergirla, la estoy rociando. Y no prospera, y no florece, y no está bien mi orquídea. Y ahí estoy así. Y mejor ya empezó con manchas negras en las hojas. Se está pudriendo la orquídea. Sumérgela. Por el amor de Dios, hazme caso. Entonces, empiezo a hacer eso. Se compone, florea, y digo, ¿soy experto? No, pero estoy aprendiendo a seguir instrucciones, a hacerle caso al que sabe. Ahora, versículo 3. Digo pues, y cuando dice digo pues, está reiterando lo que acaba de decir. Digo pues, o sea, en otras palabras, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, eso es todos y cada uno, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y este versículo está denso y nos quedamos realmente para entender lo que dice. Número uno, por la gracia que me es dada, el favor inmerecido que Dios me ha mostrado, Pablo dice, desde ahí, desde donde estoy gozando de su favor sin merecerlo, les digo que no tengas más alto concepto de ti mismo del que debes tener. Entonces, hay un concepto correcto que cada uno de nosotros puede tener acerca de sí mismo. Pero vamos a ver eso un poco. Y luego dice, sino que la alternativa, Dios siempre dice, cuando dice no, te da una alternativa que es buena. Dice que piense de sí con cordura. Cordura viene del latín que es cordis o el corazón. Entonces, que traigas a tu corazón la verdad. Entonces, por eso decimos recordar o acordarse, es traer de nuevo al corazón. Ahora, el corazón, para los del Nuevo Testamento, es realmente donde generas tus decisiones y tu pensamiento. Lógica es aquí, pero decisiones, juzgar valores, hacer algo contra tu bienestar, hacer un sacrificio para ganar algo mejor, un mayor valor, salvar la vida de tu mejor amigo. Entonces, eso está en el corazón. No es de sentimientos, los sentimientos están aquí para los del Nuevo Testamento. Entonces, ya como que ya lo subieron. Pero algo se perdió del Nuevo Testamento para acá. Y tenemos que ir aquí a entender, ok, entonces traer de nuevo a mi corazón es recordar, es acordarme de algo. Entonces, en Lamentaciones 3:21 dice, es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos. Su misericordia es nueva cada mañana. Y dice, y por esto me recapacitaré. O sea, recordaré eso. Y Jesús se frustraba con los discípulos porque no se acordaban. Otra vez dice, no hay pan. Dicen que no se acuerdan. O dice, cuidado de la levadura de los fariseos. Y dice, ah, es porque no trajimos pan. Te dije, trae pan. ¿Quieres que él multiplique el pan todos los días? Y no lo tiene que hacer, Pedro. Entonces, no. Y dice, no. ¿Por qué no se acuerdan? Porque la segunda vez que les agarra una tormenta en el mar de Galilea, y ellos igual, mismo pánico, mismo susto, misma incredulidad. Pero necesito ver otra vez. Ellos saben, la segunda vez, que Jesús puede calmar la tempestad. No te da cuidado, o sea, no eres bueno. Pero cuando yo estoy decidiendo que Dios en su acción, o lo que a mí me asigna, Dios no es bueno, estoy diciendo yo sí, Él no. Entonces yo soy más buena onda que Dios, más generoso, más compasivo, más simpático, más como atento a los problemas humanos, y Dios no. Entonces ve, porque ahí es ahí donde mi obediencia se va por un lado, nada más. Porque Dios dice, haz esto, sumerge tu orquídea, que la voy a estar sumergiendo, pues haz como quieras. Yo tengo miles de orquídeas que cuido en la selva y nadie las ve, no más yo. Haz como quieras, Jaime, pero las orquídeas quieren eso. No, pues haz como quieras. ¿Cuánto te costó tu orquídea exótica? Bueno, haz como quieras. Entonces, pero ya aplica eso en otras cosas de tu vida. Y dices, oh, ¿será que simplemente Dios me dijo qué hacer y no lo hago? Y es tan sencillo como eso. Y a veces lo que Él está diciendo, sí, va en contra de mi naturaleza o mi bienestar personal, o prudencia, o cuidar mi futuro, o mis finanzas, o mi salud, o algo. Entonces, no me hagas caso. O sea, cuando tú vienes con Pablo a Listra y él predicando, los judíos vienen de otro pueblo, lo sacan, lo apedrean y lo dejan muerto fuera de la ciudad, y los discípulos están, ahora, ¿qué chiste tiene eso? ¿De qué sirve eso? Que lo haya, o sea, porque si Dios le habla en sueños y demás a Pablo, ¿por qué no decirle, hoy no vayas al estudio bíblico y ya? Hoy no prediques, hoy ve mejor al Oxxo a compartir con la cajera. O sea, haz otra cosa. Dios, ¿por qué permite que le alcancen y que lo apedreen? Y ahí están, y probablemente el joven Timoteo. Pablo se reincorpora se levanta y se vuelve a meter a Listra. Es un animal. Y así, no como el Canelo, que ni golpeado salió. Entonces, no, así. Bueno, eso fue un round. A ver, ¿de qué son hechos, a ver, listrenses? Golpéenme otra vez. No, sino simplemente no, pues voy a hacer, o sea, todavía no acabo lo que tenía que hacer aquí. Pero Pablo, te querían apedrear. ¿Y? ¿Por qué? Entonces él está presentando su cuerpo. Que Dios haga conmigo lo que él quiera. Y si hoy me toca ser apedreado, ¿qué? Y eso corre en contra de quién soy, de quién quiero ser, de cómo quiero vivir, lo que yo quiero para mi familia, etcétera. O sea, como que es muy difícil, si no imposible, abrazar la voluntad de Dios en esos términos, a menos que estuvieras plenamente convencido de que Él es bueno, aunque las piedras van a doler. Entonces Jesús en Getsemaní, no quiero esto. Esto va en contra de mis instintos, mi naturaleza, mi bienestar y demás. Padre, si hay otra forma, pase esta copa de mí. Pero no se haga mi voluntad, otra vez, aquí estoy. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús, plenamente convencido de que su Padre es bueno, fue a la cruz, menospreciando el oprobio. Y se ha sentado a la diestra del Padre. Entonces, en él vemos que sí funciona. En Pablo vemos que sí funciona. En Job vemos que sí funciona. En Daniel, en la fosa de los leones, vemos que funciona. En José, en Egipto, vemos que funciona. Abraham, ofreciendo a Isaac, vemos que sí funciona. José y María, aceptando y abrazando una voluntad dolorosa, sacrificial para su vida, de vivir en vergüenza y oprobio toda su vida, con indirectas, toda la vida de una comunidad bien cerrada contra ellos. O sea, abrazando la voluntad de Dios, pero presentándonos, aquí está Jesús. Sí, María, y te dolió. Y una espada traspasará tu corazón, y sí. Entonces, o sea, ¿quién hace eso? Ella dice aquí, la sierva del Señor, hágase su voluntad. Entonces, sabiendo que no sé lo que va a pasar, pero sé quién me lo está pidiendo. Y necesitamos poder llegar a ese punto. Y Pablo desde ahí nos está diciendo, nos invita a donde él está. Entonces, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí de que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, que traiga verdades y que recuerde, que sea acuerde, que traiga a su corazón razones y verdades, y que piense así, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y luego va a explicar cómo eso se desenvuelve. Pero hasta ahí nos quedamos. Ahora vamos a ver un poco la gracia que le fue dada a Pablo. Vamos de Romanos a 1 Corintios, y vemos en el progreso del tiempo cómo Dios revela a Pablo, cómo Dios trabaja en la vida de Pablo, y Dios le enseña a Pablo, Pablo lo está transmitiendo. Y vemos esa paradoja que las escrituras son inspiradas por Dios, pero escritas por hombres que estaban en proceso de crecer y de entender. Entonces vemos en 1 Corintios 15, versículo 9. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Parte de la discusión en Corinto era en qué rango venía Pablo entre los apóstoles, de importancia, unción, etcétera. ¿Cómo hoy hacemos? ¿Quién te gusta más como predicador, como músico? ¿Quién dirige alabanza? ¿Hasta quién está en Club Semilla con tus hijos hoy? O sea, no, pues mejor vamos al segundo servicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque me gusta. Entonces, otra vez, siempre escogemos lo que va de acuerdo, no en contra. Siempre. Y Dios está diciendo, ahora muestra al que puede y que quiera ver, muestra lo que sabes de mí. Empezamos a escoger en contra de nuestra conveniencia, nuestro bienestar, nuestra comodidad, etcétera. Empezamos a escoger, optar por otra cosa, hasta dolor, porque demuestra y hace visible algo que de otro modo queda sin ver. Entonces, versículo 9, yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, queriendo decir que Pedro sí, Andrés y Juan y todos ellos sí, pero yo no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Ahora, no sé tú, probablemente no batallas con algo así, yo sí, pero es eso, cuando uno que tú crees que, oye, pero él es bien chafa, él piratea los sermones y todos descargan sus sermones, es pura piratería. Y sacas tus uñas y patada. O sea, eso es, y dice, pastor, no tengo miedo de decirte que lo hago como que tengo cosas así. ¿Por qué? Porque sé quién me ama, quién me perdona, quién me puso en pie delante de él, quién me acepta al final de mi carrera. Entonces no estoy tratando de impresionarle, no tengo que hipnotizar a Dios o truquearle psicológicamente para hacerle olvidar de ciertas cosas, para inflar su expectativa o bajar su expectativa o de alguna manera truquearle a Dios para que me use y me bendiga. No, puedo decir, así soy, así de chafa. Entonces Pablo dice, sí, así soy, así de chafa. Soy el más pequeño, no soy digno de ser llamado apóstol. Pero ¿quién es digno de poder decir, Jesús personalmente me envió a predicar? ¿Quién es digno de pronunciar con sus labios el nombre de Jesús? Entonces, para abrir tu boca ante un Dios santo y decir, envíame a mí, tendrías que estar persuadido por Él que Él es bueno. Aunque es santo, todopoderoso, el único sabio Dios, no debes ni poder decir su nombre y te deja no solo decir su nombre, sino proclamarlo. Tendrías que estar persuadido y convencido que Dios es bueno. Además de sus demás atributos, Dios es bueno. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, con sus defectos, con su aguijón en la carne, arrojado, pero tan arrojado que a veces no era bien guiado por Dios, pero bien arrojado Pablo. Entonces necesitamos entender, Pablo como fariseo y hebreo de hebreos, no era apto para predicar a los gentiles, y nosotros decimos que sí. Ah, ¿cómo no? Porque dominaba el griego, creció en la cultura griega aún como fariseo y podía citar sus poetas y citar sus filósofos. ¿Cómo sabes que eso lo aprendió en la secundaria? ¿Cómo sabes que no se puso a entender a los griegos ya grande de edad, Pablo, y decir, yo quiero entender por qué siempre dicen este refrán? Entonces puso a estudiar filosofía griega ya grande. Ah, pues no había. Pero muchos te van a decir, Pablo fue usado por Dios por esto. Sí, pero Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, dice, yo fui usado por Dios sin mérito. No por ser apto, sino por ser inepto. Porque le irrita al fariseo tener que convivir con la ignorancia y lo pagano de los gentiles. Entonces uno que no está dispuesto a explicar a gente que es ignorante y no busca a Dios, y entonces voy, o sea, Dios dice, yo fui hallado de los que no preguntaban por mí. Entonces ahora Pablo te envió a los gentiles que no preguntan por mí, y vas a proclamar un mensaje que nadie entiende completamente y que desafía tus razones y tu prudencia. Entonces tú tienes que decir algo que no es fácil de entender a gente que no pregunta para saberlo, y tú igual no preguntas cómo lo puedes hacer y no pides la oportunidad de ir a decirlo. Pablo como fariseo, su vida ideal sería vivir en Jerusalén como ortodoxos que encuentras hoy, vivir en Jerusalén y pasar todo el día estudiando las escrituras. Y llenarse de cada vez más, aunque nadie pregunta por saberlo, pero llenarse de conocimiento para estar cerca a Dios. Eso era su vida ideal. La vida que Pablo vivió no fue su vida ideal. Y la vida que probablemente estás viviendo no es tu vida ideal. ¿Verdad? Y muchas cosas que se han dado no son las que hubieras querido para tu vida. Y eso es lo que ha sucedido. Vas a tener que poder abrazar esto. Tal y tal y tal ha sucedido. Tal y tal y tal se han dado en mi vida. Va. de alguna manera voy a comprobar que esto es bueno. Que Dios en esto lo hace bueno. No sé cómo. Entonces yo voy a ir a proclamar las inescrutables riquezas de un Dios que ni siquiera ellos preguntan por saberlo. Entonces, como yo, llegas como misionero y bajas del camión en Tehuacán, Puebla, en 1981, y tomaste de la línea que te deja aquí, no en el centro. Entonces salgo y están las canasteras vendiéndome flor de calabaza, calabacita, tempesquiscles, no sabes ni siquiera son, y ni quieres saber. Es interesante solamente para ellos. Entonces ahí estás y esto y todo eso, y tortilla de mano y todo eso, y sales así. ¡Ya llegué! ¿Quieren ser salvos? No. ¿Quieren saber de Jesucristo? No. Así, no. No queremos saber. Y hasta por fin entenderlo. Y te va aplastando, 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 y por fin ya quedas así. No quieren saber. Ahora levántate y dilo otra vez. Es que no quieren saber. No importa. Es bello decirlo. Dios, no juegues. No estoy jugando. O sea, sacaban la lengua, se burlaban de Jesús en la cruz y fue bello. No. Sí. Sigue mirando. Y poco a poco tu entendimiento es renovado. Y cambias de perspectiva y cambias. Y lo que tú estás mirando es lo mismo, pero ya lo ves diferente. ¿Por qué? Tu vista cambió. Tu cerebro cambió. Y ya ves diferente. Entonces, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo confiesa, yo no soy bueno para esto. Yo no soy el indicado para esto. Esto no me es fácil, no me es natural hacer lo que estoy haciendo como apóstol. Entonces quítate de tu mente que Dios va a usar a la gente que de por sí es bueno para eso. Híjole, es tan peligroso cuando alguien ya es bueno para hablar en público, cuando alguien es bueno para hablar individualmente como vendedor de seguros o de planes de los que te hablan de Banamex y demás. Entonces, cuidado, porque va a ser en la carne X. Entonces, mira cómo está eso. Ok, vamos de primera y segunda Corintios, pasando Gálatas, llegamos a Efesios. Más después de escribir a los romanos, Pablo en una cárcel escribe a los Efesios. Y en versículo 8 les explica a los Efesios cómo fue su llamado de Pablo. Efesios 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de los santos, ahora ya no es el más chafa entre los League of Champions apóstoles, los más ungidos, que hasta muertos los pueden resucitar y todo. O sea, no soy el más chafa entre los apóstoles, ahora soy el más chafa entre los santos, pero son los escogidos de Dios. Somos pueblo escogido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje. O sea, y lo hemos cantado. Ok, entonces pues sí, pero yo soy el más chafa entre ellos, pero todavía es algo. O sea, en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Pablo dice, yo soy el menos que el más pequeño de todos los santos. A mí me fue dada esta gracia, este favor inmerecido de anunciar entre los gentiles, entre lo más difícil, que no puedes decir, pues hermanos, como bien saben, shalom a todos, como bien saben, estamos esperando al Mesías, y yo les vengo a decir, hermanos, desde aquí en Isaías, desde aquí en este Salmo, desde aquí en Jeremías y en Ezequiel, y todos los profetas y Moisés y todo, que el Mesías ya vino, es Jesús de Nazaret, y esas son las pruebas. O sea, eso era fácil, predicar en sinagoga era fácil. Ve al mercado en Atenas, porque ni sinagoga hay. No hay ni 7 hombres judíos en Atenas. Ahora, anuncia a estos, y vienen así, y vienen tomándose selfies, y vienen con su Starbucks griego, y están todo así, y vienen hipster, y vienen todo cool, y Pablo viene así, rengo, doblado, apedreado, cara deforme, todo eso, lejísimos del ideal de belleza o inteligencia de los griegos. Yo les anuncio algo que parece locura. Pues, ¿para qué lo quiero saber? no tengo tiempo para matar tiempo así. Entonces seguían derecho. Y Atenas no fue un lugar fácil para Pablo. Pero lo hizo. Lo hizo. Entonces, me fue dada. Dios dice, Pablo, te voy a bendecir. Te voy a enviar a donde tú no quieres, hacer lo que no quieres hacer, con gente que no quiere que se le hagas, y proclames un mensaje que no querían saber, y aun cuando lo reciben no lo entienden bien. Es el Evangelio. Porque tú y yo seguimos batallando para entender el Evangelio de Jesucristo. Y queremos entender. Y entonces hazlo con gente que no quiere entender. Y al anunciarlo le estás diciendo como Jesús al joven rico, vas a perder todo lo que lo has valorado más. Vas, o sea, y todos te van a poner en ridículo. Y, o sea, no te conviene, no me sigas. Jesús no dice eso, dice, no te conviene, pero sígueme. Esa paradoja. Y Mateo se levanta y deja todo su futuro cuando abandona el puesto, el cobro de impuestos. Entonces, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, este favor, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Mira, mejor nomás manzanas y peras. Y algunos han venido a reducir el evangelio y las inescrutables riquezas a Dios a manzanas y peras. Cuando hay plátano, melón, piña, tempesquiscles. Ahora, googlealo. Y me vas a dar toda la cuestión botánica, histórica, cultural, etnobotánico y todo de los tempesquicles y la leyenda de los tempesquicles, que ya los comí. Y mira nada más. Anunciar eso. Tú has pasado toda tu vida y no has querido saber nada de tempesquicles. Y sabes que si vives el resto de tu vida y nunca te enteras, no pasa nada. Pero para muchos eso es el evangelio y por eso lo compartes con familia, con amigos y están, ajá, qué bien, ya me puedo ir. Y dices, esos son los inescrutables, es la belleza de Jesús, que no entiendes. ¿Para qué voy a entender? Sí entendí, no lo quiero, no me sirve, así. Y estás, no preguntan por él. Y es hallado por los que no preguntaban por él, o sea, nosotros. Y tenemos algo que decir, pero tienes que entender que eso no es fácil. Y la vida que vives, Dios lo pone como lienzo. Entonces, Él se está retratando en ese lienzo. Y tú ves y tú dices, tú nomás ves así como pasa el pincel sobre ti, y todo, pero el lienzo no puede ver lo que se está dibujando en él. Y no hay espejo. Y tienes que creer que el que está manejando colores y brocha sobre este lienzo sabe lo que hace y va a ser bello cuando lo puedas ver. Pero para eso tendrás que dejar este cuadro que habitas y estar en otro lugar para ver y decir, oh, ya comprobé que Dios es bueno, ya comprobé que Él sí sabe, ya comprobé que Él es soberano, y aun cuando al parecer alguien le movió el codo y rayó el lienzo, y yo dije, ya echaste a perder el dibujo. No, eso fue el movimiento magisterial de todo el cuadro. Eso es lo que lo definió, pero para ti es un rayón en tu vida que echó a perder todo, pero desde aquí no lo puedes ver. Y Dios dice, ya sé que no lo puedes ver. Y aun lo que has visto no lo puedes explicar y luego lo explicas a gente que no lo quiere saber y no lo quiere entender y cuando por fin lo entiende dice, ay, por eso digo que ustedes son fanáticos. Ya no hablo. Y de aclarar a todos. Y eso cuesta también. Entonces es un paquetote. Ser el que no quiere, con un mensaje que nadie pregunta para saberlo y cuando lo explicas no lo entienden. O sea, ¿para qué aprenderías a hablar chino? ¿Nomás para manejar la carta en un restaurante? ¡Ay, dice en español lo que es! Dice, pues quiero chun con cua. Ok, pues ¿qué escucho? Es un suéter grueso que venden aquí en Guerrero. Entonces, chun con... ¿Qué es esto? Pues pide el plato. También, si no pone traducción en la carta, pides el plato y dices, a ver, a ver qué me toca, a ver si me gusta. A lo mejor son puras cabezas de gatos así, capeado y... Y luego estás como, ¡Fluffy! Ya encontré el gato que se nos extravió. Pero ¿cómo va? ¿Por qué te ríes? Porque has comprobado que no todo lo que se vende en un restaurante chino es lo que se vende aquí en la cocina económica de doña esa. Entonces, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Esto no es fácil, es enredado, tiene muchas capas, tiene muchas facetas. Es toda una vida haciendo eso y va a agotar todos los recursos de la imaginación, inteligencia y fuerza vital que tengas. Lo va a agotar para hacerlo. Entonces, pues, no lo hagas. Sí. Mejor no lo hagas. Pero Pablo ya tiene mejor concepto, o sea, ve lo que habla del inescrutable, de lo que está fuera de todo cálculo, que no le puedes poner números a eso, no es, desafía tu entendimiento. Dice, mira nada más, ahora soy el más chafa de los escogidos de Dios. Ahora vamos a 1 Timoteo, después de Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda Tesalonicenses, y ya está Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Entonces Pablo está hablando, termina de hablar del Evangelio de Dios, que es el remedio a falsa doctrina. Por eso predicamos el Evangelio aún los domingos, no nada más para que tu invitado se convierta, ojalá, qué bueno, ¿no? Que no se aburrió y sí puso atención y le sirvió. Pero también yo necesito escucharlo, tú necesitas, porque es el remedio contra falsa doctrina, contra incredulidad también. Y ve lo que dice Pablo aquí en 1 Timoteo 1:12, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, no me observó que era fiel. Dice, este está bien, o sea, ¿cómo encontraron al chicharito? Pues hay gente especializada que anda buscando en las prepas, en secundarias y todo, que investiga y todo, y quién juega bien y tiene, pero están viendo hasta, corre de aquí para allá, y ven cómo corres. Por eso tú estás aquí y no jugando fut profesional hoy. Ya te vieron, descartado. Entonces necesito ver, o sea, pero ¿cómo lo encontraron? Y luego ¿qué le han invertido para que juegue? Y ahora Coca-Cola dice, ahora nos vendes refrescos, porfa, chico. Sí, ese sí vende. Él no toma Coca-Cola, ¿crees? Pero la vende. Entonces ahí está. Pero ¿cómo lo encuentran? ¿Y a cuántos descartaron y quedaron como el coach en una prepa? Pero pues sí, pues jugué 6 meses aquí en Pumas. Sí, o sea, chafeaste. Sí, no sirves. Pero aunque sea porque no puedes dejarlo, pues estás aquí jugando con muchachos de prepa en algún lugar aquí en Cuernavaca, pero eso te sirve para no morirte de hambre y no dejar el deporte que más amas y todo eso, pero realmente no, papá, no sirves. Entonces, así, me tuvo por fiel. A Chicharito no lo tuvieron por bueno, lo observaron, lo pesaron, lo peinaron, le pusieron pruebas y todo eso y dijeron, sí lo contratamos. Pero ¿cómo te trajo Dios? A ver, primero le voy a poner todo eso, y si guarda la fe y guarda mi nombre y da testimonio de mí, pues ya le salvo, ya le voy a salvar. No, primero te salvó y te perdonó tus pecados, ¿para ver qué? Para ver nada, porque volviste a pecar. ¡Oh, qué chafa! ¡Ay, qué miserable! ¡Qué ingrato! ¿Quién hace eso? ¿Quién se arriesga de esa manera? Solo alguien que está plenamente convencido de que él puede llevar a cabo lo que empezó, que es Dios. Entonces, Pablo dice, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. O sea, yo demostré, ya era evidente, ya era notorio que yo no soy dispuesto, yo no tengo la disposición de un apóstol, yo no tengo la disposición de soportar aflicción, soportar burlas, soportar persecución, soportar rechazo, soportar traición de mis compañeros. O sea, yo no tengo la disposición para esto. Eso me cuesta. Entonces dices, es que yo no puedo servir así, yo no tengo la disposición, yo no tengo la habilidad. Pues Pablo no tenía la habilidad de perdonar, él no tenía la habilidad de explicar a ignorantes, él estaba puesto y dispuesto para ser grande en Israel, no estar entre los gentiles. Entonces, si era blasfemo hasta entre los mismos judíos callar su voz, a lo que, como sea, les hago dejar de mencionar a Jesús. Blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Y Dios no aprueba a misericordia. Sé que no va a hacerlo bien. Sé que va a dudar. Dice, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Y piensa que la tragedia humana comenzó con incredulidad. Adán y Eva eran cultos y decentes. O sea, ellos no estaban agarrándose del chongo en el huerto de Edén cuando Dios dice, ¿qué has hecho, Adán? Bueno, no, dijo, no, pues tu mujer y tú tienes también la culpa, Señor. Dice, muy elegante, apuesto, inteligente. Es el primer hombre. No aprendió calo, no tenía malos amigos. Entonces, la mujer que me diste, ella me dio a comer y comí. Entonces lo dice muy bien, pero le acaba de echar lodo a Dios y lodo a Eva. Pero lo hizo muy bien, muy educadamente. Ya nosotros perdemos la educación y echamos el mismo lodo, pero no tan decente. Entonces está eso y Eva, pero no se estaban chongueando en el huerto de Edén. Eso vino después. La incredulidad no puede ser muy elegante. Puede ser exquisita, muy presentable. La incredulidad se viste de inteligencia, de doctorados y hasta pide debates y todo eso y presume y todo, pero no deja de ser incredulidad. Entonces, si quieres irritar y entristecer a Dios, deja de creer. Y todos nosotros, cuando hemos visto a alguien que deja de creer, nos entristece también. Y decimos, se hubiera aguantado, ¿para qué? ¿Qué le ofreces? ¿Qué le prometes? Para que siga creyendo. Pero Dios nos está regalando en esto, ¿qué ofrecer al que duda? Entonces, fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, pero eso fue lo peor. O sea, tu incredulidad es lo que te condujo a adulterio, a drogas, a borracheras, a robo, a mentira, a chisme, a envidia, a rencor. Eso es tu incredulidad. Porque tu incredulidad te hace creer que tener una mejor opinión de ti que de Dios. Y dices, oh, sí, ya estamos, ya nos duele aquí, ya nos duele aquí, ya nos partió y todo, pero así es. Es mi incredulidad, es mi problema. Entonces, si yo puedo nomás darle vuelta a esta tuerca de incredulidad, es decir, voy a creer que Dios sabe lo que está haciendo. Y si me dice, sumerge la orquídea 15, 20 minutos, y ahora ya tan así soy, que ya no incrédulo, que se me olvida y lo dejo toda la noche, todo el día. Lo dejo 10, 15 minutos, voy a tomar café, luego me voy a semilla, llego y no veo hasta el otro día en la mañana, dije, ah, caray, están ahogadas, ni Cruz Roja. No. La saco así del agua cantando las orquídeas, las vuelvo a colocar y todo. Digo, creo que no he sabido nada. Y el cristiano está en su mejor punto cuando dice, órale, creo que no he sabido nada. Creo que apenas estoy comprobando lo que es ser cristiano. Entonces, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Digo pues a cada cual entre vosotros, digna de ser recibido por todos y cada uno. Entonces la gracia de nuestro Señor fue más abundante que ¿qué? Que la blasfemia. Entonces hay dos formas de comprobar que Dios es bueno. tentándole, irritándole con incredulidad, entristeciéndole con incredulidad y demás, desobedeciendo, siendo chafa el resto de tu vida en esto, o sea, siempre con excusas, siempre tu fiesta aparte, siempre tus argumentos. Bueno, yo lo hago así. Siempre tienes mejor idea, mejor consejo. Si Dios te hace, te dice, sumerge las orquídeas 15 minutos, tú tienes una mejor idea que esa. ¿Qué te cuesta? Pide prestar una, pon en la cubeta. No sé, que tú busca una olla en la cocina, sumerge. Pruébalo. ¿Qué te cuesta? Mi orgullo. El tener la última palabra, el tener la razón, el soltar las riendas, el soltar el volante, es bajarme del coche, es decir, mejor tú maneja. Y no me subo en el asiento de atrás, me subo en la cajuela. Es ahí, yo soy un bulto. Ya, empiezas a comprobar que Él sí sabe, y no solo sabe, que Él es bueno. Entonces, cuando el chalán del plomero está oyendo que el plomero dice, quítala esa, dice, ¿esa? Sí, esa. Aquí está, ¿así? Sí. Y ya estás trabajando con Él. Y viene el nuevo chalán, dices, mira, para hacértelo fácil. Cuando te dice, quítala esa, quítala. Porque si no, te pone a limpiar la taza. Y es que se tapó, ahora tú arregla eso. Yo ya le hago caso, entonces me pone a quitarla esa, en la cocina. Hazle caso. Él sabe. Y sabes que no es mala onda. Pero tengo tanto problema porque decido que mi consejo es mejor, que yo soy más buena onda que Dios. Y si dice evita eso, no lo evito. Pues que hay que amar. Entonces yo soy más buena onda que Dios. Y es más sabio y más prudente. Y más, o sea, y amo a la gente más que Dios ama a la gente. Entonces checa eso. Necesitas como decir, ¿será? Sí, será. Más checa, y necesitas dejar que Dios revele tu corazón de esa manera y que digas, he hecho grandes obras, en verdad, y las he hecho para sentirme bien de mí mismo. Necesitas ser confrontado con eso. He hecho sacrificios para Dios y no era para Dios, era para sentirme bien de mí mismo. Y hacemos muchas cosas para lograr una buena sensación de nosotros mismos. Y es idolatría. Y Dios no lo recibe. Y puedes amontonar y acumular, pero simplemente Dios no lo recibe. Y sabes que esto es libertad. Ya no tienes que impresionar. Ya no tienes que convencerle a Dios. Ya no le tienes que alterar lo que Él piensa o lo que Él hace. Ya no tienes que hipnotizarle para que se le olvide aquello que siempre lo traes aquí. Ay, no, qué pena, qué vergüenza. Ojalá Dios no se acuerde. Ya no le tienes que truquear a Dios. Eso se llama libertad. Eso es andar en vida nueva. Entonces, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pero mira donde Pablo ahora se coloca, donde él se encuentra en la foto. No es entre los más ungidos, no es entre los escogidos de Dios. El más chafa, por supuesto, porque Pablo es humilde. No es humildemente el menor de los apóstoles o humildemente el menor de todo el pueblo escogido de Dios, nación santa, real sacerdote. No. Soy el peor de los pecadores, el menos apto, el menos indicado. O sea, si están buscando formar un equipo, una selección mexicana, no escogen a Pablo. Si están, o sea, ¿cómo lo hacías en la escuela? Ok, vamos a armar equipos y hacer una investigación y después, el mes que entra, hacen una exposición frente al salón. ¿Qué es lo que empieza a hacer? Ay, Dios mío, no, ellos no, ellos son reflojos. Me pego con él. Él hace todo el trabajo y deja que yo firme. Yo le compro papitas, yo le doy masaje a los pies, pero él hace el trabajo. O sea, buscas eso, estar bien. Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Ok, vamos a hacer un proyecto, dar a conocer lo que es inescrutable. Y parte del proyecto es hacer visible lo que es invisible y poder echar mano a vida eterna, que quién puede echar mano, pero vamos a hacerlo, ok. Entonces vamos a hacer un equipo, vamos a juntar a todos los pecadores del mundo. Y algunos dicen, yo, no, eso es para losers. Y Pablo dice, y Dios tuvo tanta misericordia de mí, que alguien que es tan inseguro, que siempre se tapa y se justifica, y siempre presenta su mejor cara al mundo, un fariseo, Dios me puso a decir la verdad. Cuando no tengo ni la disposición ni la práctica para decir la verdad. Fariseo. Entonces, de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Es la oportunidad que Dios está buscando. Es que tú presentes tu cuerpo y digas, haz con mi vida lo que tú quieras hasta que la acabes. Y lo digo sin miedo porque sé quién eres y sé que eres bueno y sé que sabes hacerlo. Y aún así parpadeo, y aún así Jesús en la cruz parpadeó. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Judas, con un beso, Judas, nomás entrégame ya, no tenías que hacer esto. Entonces necesitas ver eso, pero Jesús va delante de nosotros y puedo poner mis ojos en Él, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo y soportó eso y sufrió la cruz y menospreció el oprobio porque Él tenía sus ojos puestos en lo que más le daba gozo, que era dar a conocer su Padre. Entonces yo puedo tener mis ojos puestos en Jesús, que es lo que más me da gozo. O sea, no es lo que más te da gozo, es Jesús. ¿O qué otra cosa? América perdió, hijos. O sea, pon tu gozo en otra cosa. Y el Canelo ganó, pero ¿cómo? ¡Qué chafa! O sea, no. Pon tu gozo en otra cosa. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, no le pesó, no le rascó, no le amargó el oprobio, la vergüenza, y todo lo que le aplicaron lo recibió. Ah, eres hijo de una adúltera. Yo honro a mi padre y ustedes no. Eso es lo único. Si me honraran a mí, estarían honrando a mi padre. Ni defendió a María. Y eso como hombre va en contra de sus instintos. Dejó que hablaran mal de ella. ¿Y quién sabe si ella estaba presente ese día? ¿No lo has pensado? Yo me tengo que preguntar esas cosas. Porque yo he estado en situaciones bastante incómodas y tú también. ¿Qué hago? ¿Cómo respondo? ¿Qué sigue? ¿Cómo puedo tomar esto? ¿Cómo lo soporto? ¿Cómo te puedo exhibir a ti, Dios, en esto? ¿De qué manera? Es difícil, es complicado. Ajá. Entonces, para que Dios mostrase en mí el primero, el más chafa de los menos indicados, toda su clemencia, para ejemplo, de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Para que después de ver esto, cualquiera quitara todos sus argumentos, sus pretextos, sus porqués, y que todo mundo al ver a Pablo pudiera decir, no sería un honor, pero tuvo que ser apedreado, encarcelado, náufrago, etc. Entonces, no sería un honor que Dios diga, te voy a cargar muchas cosas, Pablito, te voy a hacer muchas cosas, te va a doler, pero después de esto nadie va a poder decir nada. Todos van a decir, todos pueden ser salvos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Aquí está la muestra. ¿No sería un honor que tu vida fuera así? Que después de conocerte, cualquiera diría, yo puedo ser salvo. Dios es bueno y Dios salva a una gente como yo. Aquí está la muestra. Mi comadre Mema es la muestra de que Dios salva hasta la más chismosa. Podría ser, pero podría costar mucho, podría ser muy doloroso, pero ¿no sería Él digno de eso? ¿No sería fabuloso que así se manche el lienzo, pero el retrato que queda para siempre y es una maravilla? Hay muchas cosas que cuando las vivimos no tenemos idea del significado, del chiste, para dónde va esto y en 100 años cómo se verá. No sabes cuando lo estás viviendo. Lo vives como cristiano, sabiendo, no tengo que saber. No es necesario. Nomás sé quién es mi gozo y sé el camino. Eso es todo. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos recuerda, nos trae nuevamente al corazón en qué pensar, en qué meditar. Y ponemos las evidencias otra vez en orden y volvemos a saber que eres bueno. Y volvemos a saber que eres confiable. Y volvemos a saber que eres soberano, que nada se te escapa, que nada te distrae, nada te interrumpe y nada te estorba. Que sabes hacerlo y lo quieres hacer y lo haces bien. Y traemos a memoria esto, Señor, que tus misericordias son nuevas cada mañana. Por eso no hemos sido consumidos. Si estamos aquí en pie ante ti hoy, es por tu misericordia. Entonces algo bueno piensas y algo bueno planeas en todo esto, que es más allá de lo que podemos entender y ver, pero no más allá de lo que podemos seguir viviendo y abrazarlo y así hacerlo visible para otros. Entonces te abrazamos, Señor, y junto a ti abrazamos tu voluntad, toda. Y nos da miedo. Y lo confesamos porque ya sabemos que no te podemos truquear. Te decimos que nos da miedo. Pero te decimos que también te amamos, Señor, y que hemos comprobado que no fallas. Y nunca más te vamos a obligar a hacer las cosas como decimos. Haz lo que tú quieres. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.